Nos subimos al tren a las 5:36.
Javi, llegamos a la estación del tren, esa cita semanal que nos lleva a un viaje hacia el pasado, un punto de referencia para nuestro viaje en el tren de los recuerdos. Así que no esperamos más y subimos. ¿Venís con nosotros? No esperamos más para hablar con Josep Calvera, recordamos, coordinador del Museo del Ferrocarril Tres Generaciones de Miranda de Ebro, que nos acompaña todas las semanas. Josep, bienvenido un viernes más. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenos días, Egunon. Muy bien, aquí contento de poder estar otra vez con vosotros y charlar un poquito de tren.
Eso es. Y nosotros también. Josep, hoy hablamos del primer ferrocarril.
Sí, volvemos un poquito para atrás. Hemos hablado de vapor, de oficios, de curiosidades, de diésel, hemos hablado de muchas cosas. Pues vamos un poco para atrás otra vez y vamos a hablar del primer ferrocarril en España. Creo que es un punto histórico importante y recordar detalles puede ser interesante y divertido. Uh-huh. Por lo cual empezamos, te pregunto a ti, ¿qué te parece cuál fue el primer ferrocarril que circuló en España?
Pues creo que por Cataluña fue.
Pues no.
No.
El primer ferrocarril en España circuló en La Habana en 1837.
Es que te has ido muy al pasado.
Hombre, claro, pero es que hemos de recordar que La Habana pertenecía a España, con lo cual el primer ferrocarril español podemos decir que fue en La Habana. Menos de la pregunta, te la replanteo de otra manera. ¿Cuál es el primer ferrocarril que funcionó en la península ibérica?
Anda, esto es pregunta de examen, ¿eh?
Estas preguntas, estamos en selectividad.
Para pillar.
Para pillar, exacto. Con lo cual, sí que podemos decir que el primer ferrocarril que circuló en la península ibérica, la actual España, fue efectivamente el Barcelona-Mataró. Este ferrocarril fue un proyecto que estuvo capitaneado por el señor Miguel Viada Buñol. Era un hombre muy emprendedor que había viajado mucho por el mundo y que había visto un nuevo sistema de transporte que circulaba por encima de unos raíles de hierro, y que era una cosa como muy interesante. Uh-huh. Este hombre siempre era emprendedor, tenía muchos negocios, y quiso trasladar a su ciudad natal, Mataró, esta posible idea de trasladar la mercancía. Hemos de recordar, ya dijimos en su momento, que la relación entre industria y ferrocarril ha ido siempre muy ligada. Siempre se ha dicho que donde había industria se extendía el ferrocarril y que donde había ferrocarril se extendía la industria. O sea, más que para viajeros, el ferrocarril estaba pensado para las mercancías. Y el señor Miguel Viada pensó pues que toda la gran industria que existía en aquel momento y todavía ahora de industria textil y agrícola se tenía que trasladar a Barcelona para unir con el puerto y del puerto poder exportar, que era realmente el gran negocio, ¿no? Uh-huh. Con lo cual él presentó la propuesta de este proyecto que en su momento y en la prensa lo llegaron a calificar de utópico y arriesgado y de un poco de loco, ¿no? Pensar en poder hacer un nuevo sistema de transporte de estas características. Él tuvo que pedir ayuda a un amigo suyo, también catalán, que vivía en Inglaterra, y en Inglaterra por aquellos años ya el ferrocarril era una realidad. Entonces le ayudó a poder conseguir capital y poder convencer a la gente que este sistema de transporte con locomotora de vapor y con unos carriles de hierro podía ser muy interesante. Estamos hablando de un recorrido cortito, estamos hablando solo de unos 28, 29 kilómetros.
Claro, su pueblo era Mataró, ¿no?
Mataró, era unir Mataró con Barcelona, entrando uh-huh. Dando todo por la costa y poder hacer esto, era completamente llano, no había ningún problema. Y con estos apoyos, poquito a poco, en junio de 1845, se constituyó la sociedad. Un nombre que voy a coger primero un poco de aire para leerlo de un tirón, porque esta sociedad se llamaba Gran Compañía Española de los Caminos de Hierro de Barcelona, Mataró y viceversa, bajo la protección de la reina madre, doña Cristina de Borbón.
Madre mía, casi nada.
¿Me lo puedes repetir o no? ¿O no. Será difícil?
Va a ser que no.
Con lo cual, bueno, en aquella época los nombres eran pues, un poco el nombre de la empresa, ya la sociedad reflejaba todo su bien final, ¿no? Y daba por la idea de esta unión ferroviaria entre las dos ciudades. Uh-huh. Lamentablemente, cuando este proyecto estaba ya a punto de finalizar, el señor Miguel Viada no pudo haber concluido su obra porque en el mismo año, en 1848, unos meses antes de la inauguración, murió en Mataró.
Vale.
Él no pudo concluir esta obra.
Qué mala suerte.
Murió, como anecdótico, en el año 1842, el mismo año que murió Stevenson, el inventor de la primera locomotora de vapor, con lo cual, pues bueno, se da una casualidad de que el mismo año dos grandes ingenieros y gente de introducción al mundo del ferrocarril murieron. En la construcción participaron también ingenieros ingleses, acostumbrados a este tipo de construcciones, ayudaron a la construcción del único túnel que hay en el recorrido, que atraviesa una roca en Montgat, es un túnel de 135 metros, con lo cual, bueno, no habían sistemas de esto, sino a pico y pala perforando el túnel, y después la construcción de 44 puentes, el más importante sobre el río Besós, que era hecho todos en madera. Este río Besós en varias ocasiones se lo llevó el río, cuando bajaba el río con mucha intensidad se llevaba el puente, pero que es una de las obras más importantes de toda la línea, ¿no? Fue consiguiendo capital, sobre todo inglés y francés, porque aquí no había ni la mentalidad ni la idea de tirar este proyecto hacia adelante, hasta que las primeras pruebas se realizaron el día 10 de septiembre de 1848, dos meses después de morir el señor Miguel Viada, uh-huh. Y se realizaron, curiosamente, con un coche de primera clase tirado por caballos.
Anda.
Con lo cual fue todo un éxito, porque claro, la gente decía, hombre, es que ahora vamos más suave, no vamos con un carro por la carretera que vamos encontrando los agujeros y vamos incómodos, sino que vamos con una velocidad regular y suave sobre un rail de hierro, con lo cual ya fue un gran invento, pero dijeron, no, es que esto tiene que ir con una locomotora de vapor. Y definitivamente el 28 de octubre de 1848, un domingo, se realizó la inauguración. Se creó una gran expectación, había muchísima gente con asistencia de autoridades, con grandes festejos, no solamente por la inauguración del tren, sino que unas semanas antes en el Liceo de Barcelona hubo unos conciertos, hubieron obras de teatro, el Palacio Real quedó iluminado durante unos días como homenaje, o sea, se hicieron grandes festejos para celebrar lo que era una gran fiesta. Hubo la anécdota curiosa y divertida, de que había tanta gente, fue tanta la expectación, que mucha gente saltó la valla, el recinto cerrado de la estación, y se subieron al último vagón, porque no se querían perder el poder disfrutar de este primer viaje. Se subieron al último vagón, y alguien avisó al jefe de estación que había sucedido esto. Jefe de estación, un hombre supongo que muy inteligente para evitar conflictos, hizo desenganchar el último vagón sin que se dieran cuenta los viajeros. Y cuando arrancó el tren, se quedó el último vagón con toda la gente que había subido sin pagar. Se quedó parado en la estación.
Claro, bueno, es que luego se pasa algo, ¿verdad?
Anécdotas curiosas de la expectación que tuvo. Pero no todo fueron alegrías ni facilidades en la construcción. Se provocaron muchos boicots durante la construcción. Hubo mucha oposición y quejas y manifestaciones por la calle de ciudadanos, porque hemos de pensar que en aquellos años, cuando una cosa se movía, era porque era empujado o tirado de un animal o de una persona. Pero ver que un montón de hierro, haciendo ruido, sacando humo y sacando chispas y con fuego, se movía solo, esto solo podía ser obra o del demonio o de brujería. Toda la gente no acababa de entender el que una cosa se moviera sola. Con lo cual provocó, por parte incluso de la Iglesia, muchas quejas y que no podía ser. A esto hay que añadir unos episodios escritos en la prensa y desagradable un hecho de que por aquellos días desaparecieron bastantes niños recién nacidos, con lo cual corrió el rumor de que los niños recién nacidos eran utilizados para hacer grasa, para engrasar la máquina, con lo cual se provocaron unos disturbios, levantaron la vía del tren. Bueno, hubo muchos incidentes hasta que intentaron convencer a la gente que no, que esto era una cosa física, que agua, calor, producen un vapor y que este vapor puede mover una máquina, ¿no? O sea, que costaba de hacerles entender esto.
Casi nada.
Resolver problemas, se iniciaron los viajes. En principio, la compañía tenía 4 locomotoras que compradas de segunda mano a una empresa inglesa, porque no había dinero ya para más. La empresa había tenido muchos problemas para la construcción. Las 4 locomotoras fueron bautizadas con el nombre de Barcelona, Mataró, Besós y Cataluña. Eran un modelo por el año que correspondía un poco antiguo, pero que realizaron su trabajo. Y no fue hasta el cabo de 6 o 7 años después, en 1852, que la propia compañía en sus talleres siguió construyendo locomotoras ellos mismos, ¿no? Que podían hacer funcionar la línea porque tenía en un principio bastante tráfico de viajeros y sobre todo de mercancías, que era el proyecto inicial. El segundo tren que se inauguró en España 3 años después, en 1851, fue el de Madrid a Aranjuez. Y a partir de aquí hubo una gran expansión, ya se dictó la nueva ley por parte del Ministerio de Fomento, la nueva ley de ferrocarriles, y un montón de proyectos que estaban encima de la mesa empezaron a hacerse realidad.
Pues desde luego.
Como dato anecdótico, es que una de las locomotoras que se utilizó en la inauguración, cuando empezaron a llegar máquinas más modernas, se utilizó en la estación central, donde está ahora la estación de Francia en Barcelona, estática, para generar electricidad e iluminar la estación. O sea, con carbón hacía funcionar un generador y este generador daba electricidad a la estación de Francia. Esta misma máquina, coincidiendo con la exposición universal de Barcelona, se puso en un pedestal, en una columna arriba, como un elemento de homenaje a la industria y al transporte, y cuando acabó la exposición, el día que intentaban bajarla, se les cayó y destrozaron la máquina, con lo cual no ha quedado ningún vestigio de la primera locomotora que circuló en España.
Qué pena.
Después, para celebrar el centenario, la empresa Maquinista Terrestre y Marítima construyó una réplica muy exacta, que es la que en estos momentos está en el Museo de Vilanova y que ha funcionado y ha hecho algunos viajes por Bilbao y por España cuando se celebró el centenario para conmemorar el primer centenario del ferrocarril. Pero la que existe, si alguien la ha visto en el museo o en fotografías, es una réplica de la primera que funciona en España.
Uh-huh. Qué interesante este viaje al siglo XIX, Josep, que nos has llevado hoy en esa primera línea. El primer ferrocarril peninsular, que lo hemos aprendido bien, la línea Barcelona-Mataró. Ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros en este viaje tan especial. Te esperamos el próximo viernes.
Perfecto, pues hasta el próximo viernes.
Gracias.
Adiós.